Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia.
¿A qué le tiene miedo usted? ¿A qué cosas usted le tiene temor? Note que el miedo es un fenómeno muy interesante. De hecho, es hasta necesario. Se define como la angustia que nos provoca el riesgo de hacer algo que potencialmente nos puede causar daño. Lo mismo le podemos temer a algo real y probable, ¿verdad? Como que nos enfermemos. O podemos tener un miedo completamente irracional, ¿verdad? Y hay veces tenemos esos miedos irracionales, como el miedo a la oscuridad. De todos modos, el miedo nos lleva a reaccionar con recelo, con aprensión ante un suceso. Y habiendo dicho esto, le vuelvo a repetir a qué usted le teme. Y yo sé que los temores vienen de todas maneras. Hay gente que le tiene miedo a las arañas. Y otras personas le tienen miedo a las serpientes. Hay personas que tienen temor de padecer de cáncer. Y cada vez que se enferman, dicen, tengo cáncer, y resulta que no es nada. Hay otras personas que tienen un miedo casi patológico, casi enfermizo, a caer en la cárcel. Tienen ese miedo de estar encerrados en la cárcel. Y aún cosas tan sencillas como ir al dentista nos pueden causar grandes temores. Tenemos miedo de muchas cosas, tanto reales como imaginarias. Sin embargo, yo le quiero proponer algo interesante. Y es que la mayoría de la gente, la mayor parte de la gente, le tiene miedo al mismo fenómeno. La mayor parte de la gente le tiene miedo a la misma cosa. Y es a fracasar. Le tenemos miedo al fracaso. Todo ser humano teme fracasar. Y de hecho, muchas veces no empezamos algo porque tenemos miedo de fracasar en la empresa. Tenemos miedo de no alcanzar metas que anhelamos, que nos hemos trazado. Cuando usted va al diccionario, se define fracasar como obtener un resultado adverso en un negocio o en un proyecto. O sea, que usted entró en esa empresa, en ese negocio, en ese proyecto, y todo salió de la manera que usted no lo deseaba. El fracaso arruina nuestros planes y a veces lo hace de manera estrepitosa. Es un suceso lastimoso, es funesto en la vida y a veces uno lo recuerda por décadas. Y a veces uno está hablando con alguien y la gente le dice, yo recuerdo cuando comenzó todo esto, fue con este fracaso que tuve aquí. Y como si fuera en la línea de la vida, pueden poner ahí una marquita. ¿Por qué? Porque el fracaso malogra nuestros proyectos. Y por eso es tan doloroso. El fracaso trae angustia a varios niveles. Por un lado, trae angustia a nivel emocional. Uno se siente mal con uno mismo porque uno fracasó. Y aunque la gente le diga, mira, trata otra vez, echa para adelante, etc., uno sabe que fracasó. Y uno siente que no pudo. Y uno se siente mal con uno mismo. Pero también hay otro nivel del fracaso. Y es el nivel social, ¿verdad? La pena, la vergüenza que da darle la cara a la gente después de fracasar. Después que fracasamos, una de las preguntas que nos hacemos, y cuando la gente nos viene a consolar, que le hacemos a la gente es, ¿y ahora cómo yo doy la cara después de esto? Miren, nadie quiere ser la persona fracasada. Nadie quiere entrar a un salón y cuando entra al salón, todo el mundo se queda calladito y sonríe porque están hablando de uno. Eso no le gusta a nadie. Nadie quiere que lo señalen a uno como, mira, ese es el que tenía aquel sueño grandioso y fracasó. Nadie quiere ser esa persona. Nadie quiere ser la persona cuyos planes y proyectos colapsaron de manera estrepitosa. Nadie quiere ser esa persona. Y a veces estiramos el chicle, tratando de evitarlo. Y lo que hacemos es que cuando viene la debacle es más grande. Hablando en el contexto del discipulado cristiano, el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas nos habla sobre el fracaso. Jesús de Nazaret nos llama la atención y nos pide que consideremos los costos de una empresa antes de embarcarnos en ella. Eso nos pide Jesús, que consideremos los costos de un proyecto antes de comenzarlo. Claro está, Jesús está hablando sobre todas las cosas del reino de Dios, de nuestra relación con Dios. Sus enseñanzas giran en torno precisamente al tema del discipulado cristiano, que eso es un tema que aparece una y otra vez en el Evangelio según San Lucas. Y las palabras de Jesús son duras, por lo regular lo eran. Quizá no deba sorprendernos tanto, quizás sí. Cuando vamos a Lucas 14, 26 y 27, escuche lo que dice. Si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Palabras duras, pero son peores de lo que suenan en español. Cuando yo estaba trabajando este texto, busqué el Nuevo Testamento griego para ir al lenguaje original. Y cuando lo estoy leyendo en voz alta. Mis niñas estaban conmigo. Y de momento ellas notan que yo leo una palabra y tengo esta cara de espanto. Y dice, papi, ¿qué pasó? Entonces yo no encontraba cómo decirles. Porque mire lo que pasa, la frase que se traduce en la Reina Valera Contemporánea como "y no renuncia", en griego dice "kai u misei". El verbo miseo en griego quiere decir odiar. Y yo no podía creer lo que estoy leyendo. Jesús dijo, y el que no odia a su padre y a su madre. Bueno, caí en pánico, ¿qué es eso? Entonces me puse a rebuscar. ¿Y qué es lo que ocurre? Claro está, Jesús no nos está llamando a odiar a nuestros familiares. Jesús hablaba un idioma primo del hebreo, llamado el arameo. Y en arameo, igual en las familias semíticas, usted puede usar la palabra odiar para decir que usted quiere algo menos o ama algo menos. Nosotros en español no lo usamos, en inglés se usa. Por ejemplo, si usted le piden echarle un condimento a su comida y a usted no le gusta eso, usted dice en inglés, "I hate cheese", yo odio el queso. Pero claro está, usted no es que usted lo odia, ¿verdad? Es que no le gusta, es que no lo prefiere. Pues en arameo, la palabra odiar también quiere decir amar menos. Amar menos. Cuando usted va a Mateo 6:24, hay un versículo parecido a este, y eso es, esa es la forma como Mateo lo expresa. ¿Qué dice? Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. ¿Ve que ahí quiere decir amar menos? Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. O sea que lo que Jesús nos está diciendo es que aquel que ama más a su familia que al Señor, que ama más su propia vida que al Señor, no puede entrar en el discipulado cristiano. Eso sigue siendo duro. Las traducciones modernas utilizan el verbo renunciar. Y nos dice que para pagar el costo del discipulado cristiano hay que renunciar a muchas cosas. Debemos estar dispuestos, dispuestas a renunciar a todo aquello que entorpece nuestro caminar de fe, aunque sea algo bueno. Puede ser algo bueno, pero si a mí me descarrila de mi labor, yo tengo que renunciar a eso. Un amigo mío, excelente pastor, ya está retirado. Hubo un momento donde para suplementar sus ingresos, que eran bien modestos en su iglesia, empezó a vender unos productos. Y entró uno de estos negocios de esquemas de... Bueno, son básicamente de pirámides, ¿verdad? De mercado escalonado. Y entonces llegó el momento que él se dio cuenta que cuando llegaba a visitar a alguien, la persona no sabía. El pastor, ¿me viene a orar por mí o me viene a vender un jabón? Y me dijo, yo tuve que dejarlo porque me entorpecía la obra del ministerio. Pues hermanos, hermanas, ustedes y yo también tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo lo que impida nuestro servicio al Señor. Y eso a veces puede incluir a nuestra propia familia. Algunos de nosotros tuvimos momentos muy duros cuando llegamos a la fe. Algunos de nosotros, cuando le comentamos a nuestros familiares, empecé a ir a la iglesia, nos maltrataron. Yo conocí a esta chica a quien su papá le dijo, prefiero verte de prostituta antes de verte de evangélica. Así, con esas palabras. En mi caso, yo recuerdo cuando yo le dije a la gente que yo no iba a estudiar otra profesión, que no iba a ser ni abogado, ni ingeniero, ni arquitecto, ni médico, ni profesor universitario, que había decidido ser ministro evangélico. Se molestaron. Me dijeron fanático. Me preguntaron que si yo deseaba ser un ladrón. Me criticaron diciendo, entonces no vas a tener un trabajo de verdad. Y absolutamente de manera unánime me dijeron, vas a fracasar. Estas palabras de Jesús no son mera teoría. Estas palabras de Jesús son experiencia vivida por mucha gente que abrazan el Evangelio y tienen que escoger entre el Evangelio o la familia. Seguir a Cristo cuesta. Seguir a Cristo cuesta tanto que puede ser muy doloroso. Seguir a Cristo cuesta tanto que a veces significa que tenemos que abandonar incluso las personas y las cosas que más amamos. Y Jesús lo dice con toda claridad. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y después de estas palabras tan duras, Jesús procede a darnos una enseñanza sobre la mayordomía cristiana, sobre la administración cristiana. Y Jesús nos habla de cuán importante es planificar, hacer planes y proyectos. Jesús nos habla de la importancia y el valor de la planificación. Si usted va al diccionario, una vez más, la Real Academia Española define planificación como hacer un plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc. Por lo tanto, planificar quiere decir hacer planos, trazar planos para la ejecución de una obra. Planificar quiere decir hacer un plan o un proyecto para una acción. Y Jesús nos dice que es importante la planificación. Que es importante la planificación. Que es importante hacer planes. ¿Y cómo nos lo dice? Por medio de dos parábolas. Una se llama la parábola de la torre y la otra se llama la parábola del rey que va a la guerra. Y yo sé que muchos de ustedes es la primera vez que escuchan estas parábolas, aunque lleven mucho tiempo viniendo a la iglesia. Está en el capítulo 14 de Lucas a partir del versículo 25 y dicen: porque quién de ustedes se levanta, porque quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla. No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que marche a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10.000 soldados al que viene a atacarlo con 20.000? Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey cuando éste todavía está lejos y le propone condiciones de paz. Así también cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Estas parábolas son bien parecidas, son bien similares. Ambas comienzan pidiéndole a la audiencia que se comparen con alguien. La primera, con una persona que va a construir una torre. La segunda parábola pide que usted se compare con un rey que ha enviado sus ejércitos contra otro rey para estar en guerra. En ambos casos se utiliza la palabra sentarse, y ambos, tanto el constructor como el rey, se sientan a calcular costos de construcción, costos de vidas de soldados, los costos de su empresa. Y en ambos casos se dan cuenta que no pueden triunfar, que no pueden tener éxito, que van a fracasar. El uno no tiene los recursos necesarios para terminar la construcción y se va a quedar a mitad y va a ser un monumento ¿a qué? A su fracaso. Pues cada vez que alguien pase y vea que están las bases y se empezó a construir y no se siguió, la gente va a decir: mira, ese es el local del señor ese que dejó la torre esa mitad. En el segundo caso, el rey se dio cuenta que no tenía un ejército lo suficientemente grande para luchar contra el otro y que iba a morir demasiada gente y que él iba a perder. ¿Y qué hacen ambos hombres? Ajustan sus planes antes de la debacle. El primero detiene la construcción de la torre antes de empezar a poner las primeras partes de ella. El segundo envía mensajeros a negociar la paz antes de que muera el primer soldado. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Por medio de estas parábolas, Jesús nos está diciendo que ustedes y yo tenemos que sentarnos a calcular los costos que tiene nuestra vida, los costos que tienen nuestros planes. ¿Cuánto nos va a costar emocionalmente, espiritualmente, materialmente ese plan que nosotros tenemos en la mente y en el corazón? O sea, tenemos que sentarnos a hacer un proyecto de planificación para ver si podemos alcanzar las metas que nos hemos trazado. Entonces, si podemos tener éxito, siga adelante en la empresa. Pero si no podemos tener éxito, tenemos que hacer ajustes ahora. Porque si no, vamos a caer en el ridículo. La historia nos va a recordar como la gente que fracasó estrepitosamente. Y eso es lo que queremos. llevar esa carga emocional, ser la persona que no pudo, ser la persona que fracasó. Claro está. La primera aplicación de esta enseñanza de Jesús se relaciona con nuestra relación con Dios. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Yo eso le he dicho anteriormente. Dios solamente nos pide una cosa: todo. Ya está. El Señor no pide más y el Señor no pide menos. Todo nuestro amor. Porque el amor que sentimos por Dios debe ser superior aún al amor que sentimos por nuestras parejas, por nuestros hijos e hijas, por nuestros padres y por nuestras madres. Toda persona de fe debe estar dispuesta a renunciar a todo. A todo. Con tal de cumplir el plan que Dios ha trazado para su vida. Y eso es un discipulado radical. Pero ese es el verdadero discipulado. Pero en segundo lugar, desde el punto de vista de la mayordomía cristiana, Dios nos llama a hacer planes. Planes efectivos, planes bien hechos, planes bien pensados, con cálculos correctos, con proyecciones certeras para determinar si vamos a tener éxito o no en las empresas que nosotros emprendamos en la vida. Un plan claro, mesurado y efectivo establece la diferencia entre el éxito y el fracaso. Cuando yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, allá en el tiempo de Pedro Picapiedra, los exámenes que nos daban de discusión, uno los contestaba en una libretita. Y le daban a usted una libretita con un papel que si su lápiz estaba muy afilado, lo rompía. Y nos daban una libretita, y aquí tiene. Muchos de ustedes se están sonriendo porque recuerdan las libretitas. Hoy todo eso se hace por internet. Y los ensayos los muchachos los envían por internet. Pero en aquel tiempo, a usted le daban una libretita. Toma, aquí tiene esta libretita. Y yo veía que prácticamente todos mis condiscípulos abrían la libretita y empezaban a escribir, y empezaban a escribir, y empezaban a escribir, y empezaban a escribir. Yo miraba la libretita al revés y en la última página dedicaba 5 a 10 minutos primero a hacer un bosquejo de mi respuesta. Y después que yo tenía mi respuesta bosquejada, y por eso lo hacía lápiz, porque tenía que borrar, no, esto va aquí al frente, esto va aquí atrás, esto va primero, este punto, mira, se me ocurrió esto, esto tiene que ser pam, 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 pam. Entonces empezaba a escribir. Y por lo regular, terminaba primero que mis condiscípulos. Y por lo regular, sacaba mejor nota. ¿Por qué? Porque una cosa es usted empezar a escribir a lo loco, disparando de la baqueta. Y otra cosa es usted hacer un plan de qué es lo que voy a decir. Un plan bien pensado ahorra tiempo. Un plan bien pensado ahorra dinero. Un plan bien pensado optimiza el manejo de nuestros recursos. Un plan bien pensado maximiza la efectividad de nuestros esfuerzos. Un plan bien pensado facilita el éxito de nuestros proyectos. Por eso, hermanos y hermanas, es necesario que comprendamos que la buena mayordomía nos llama a hacer planes. A hacer planes antes de comenzar un proyecto y a hacer ajustes en la ejecución del proyecto, porque queremos tener éxito, porque queremos evitar el fracaso en nuestras propias vidas, tanto espirituales como en el resto de nuestra vida. La pregunta que yo le voy a hacer en esta mañana para terminar es: ¿cuál es el plan que a la luz de la fe, a la luz de la palabra de Dios, de su experiencia con Dios, de su vida de oración, usted tiene para su vida? ¿Usted tiene un plan? ¿Usted tiene un proyecto? ¿Usted tiene un sueño que usted quiere hacer en la vida? Y le repito lo que le pregunté hace 2 semanas. ¿Dónde usted quiere estar en 5 años? ¿Dónde usted se ve en 10 años? ¿Cuál es su proyección del futuro? Dios hoy le está llamando a que se siente a hacer cálculos, recordando que nuestro compañero principal en el proceso es Dios.
Les habla una vez más el reverendo Dr. Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com. Doctor, abreviado con las siglas DR. www.drpablojimenez.com. Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por amazon.com. Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.